En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos las 9:24 minutos, empieza la tertulia política. Tomás Cuesta, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Don Javier Horcajo, bienvenido, muy buenas noches. Noches. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién ha dicho micrófono cerrado? Que no me acuerdo, creo que ha sido Javier, ¿no? Ha preguntado retóricamente, maliciosamente, no sabemos nada de la dimisión de Alfonso. Alonso, ah, no, ha sido
no,
Tomás.
No, ha sido yo.
Ha sido Tomás. ¿Por qué? ¿Esperas que dimita?
Hombre, pero digamos que el, por dignidad debería hacerlo, sí. Pero no sé, y bueno, por dignidad y pues supongo que por si quiere que su partido no salte por los aires directamente en el País Vasco, pues sabrá, pero este espectáculo yo creo que les está quitando votos a chorros, ¿eh? Al final pongan a quien pongan, pues los que están con, pues si ponen, con Alonso, que está,
¿eh? Poner a quien pongan, no, si el candidato es Alonso.
Eso bueno, pues si ya está. Bueno, ya, pero ¿cómo va a hacer? Bien, él va a hacer una campaña contra la dirección nacional.
Muy complicado, muy complicado. De todas maneras, esto nos abre una visión nueva del líder Pablo Casado, ¿no? Cómo resuelve los problemas internos con arreglo a una conveniencia que bueno, ya se verá el resultado que da, de carácter más global, y yo creo que le han presentado a Alonso pues un vasito de cicuta y a ver qué pasa, ¿eh? pero
no sé quién ha presentado
con un maculatum le llamaban.
Ya tengo dos discrepancias establecidas, bueno, a ver si establezco una tercera.
No, yo creo que de una, me llama la atención una cosa que has dicho, que es que nunca había estado en duda la candidatura de Alonso. Y yo creo que hay que ir al origen, que es que la candidatura de Alonso siempre ha estado en duda. Vamos, de hecho, no era una candidatura que quería Génova en absoluto, lo que pasa es que los tiempos no les han acompañado y han tenido que oficializar a Alonso. Pero en privado, en Génova, los negociadores, vamos a decirlo así, siempre han tenido en mente que si había que sacrificar a Alonso, aunque estuviera confirmado, se iba a sacrificar a Alonso porque ellos no están a gusto con Alfonso Alonso. A mí me parece que como se ha gestionado hoy ha sido un error por las dos partes, porque al final nadie va a salir bien. Génova queda que desautoriza, bueno, lo que ha hecho, que no tiene nada en cuenta lo que son a los territorios, y Alonso sí que tiene bien cerrado, yo creo, su partido en el País Vasco. Y bueno, pues Alonso al final, él sabía, a él ha estado fuera de la negociación todo el tiempo. No, me ha sorprendido que haya sido hoy cuando se haya, porque yo sé y tengo información muy directa de que pues estaban negociando por un lado y cuando se preguntaba él decía, pues es Madrid el que negocia. Entonces yo creo que al final está claro que su relación con García Egea no era buena, y el fruto de que esa relación no era buena, fruto de que es verdad que yo creo que García Egea, haciendo siempre lo que dice Casado, no me creo estos que te dicen que va por su lado, quizá no tiene la suficiente cintura, lo hemos visto ya en otras ocasiones. Si dimite o no, no lo sé. Está claro que yo en esto estoy de acuerdo con Tomás, le han invitado a irse.
A ver, porque ¿tú estás de acuerdo conmigo en que le han puesto un vasito con cicuta?
Bueno, yo creo que ahora, una vez que le han desautorizado, pues hombre,
sí,
queda muy mal quedarte, pero
o sea, yo
puede quedarse.
Yo veo, a lo mejor me equivoco, pero yo veo esta especie de asalto en el contexto de un combate más amplio y además en rings distintos. Es decir, aquí está el antecedente del duelo Casado-Feijóo. En ese duelo Feijóo gana por goleada, ¿vale? Es decir, Casado hace un tímido intento de ayudar a Ciudadanos para que haya algún tipo de componenda que deje contento a Ciudadanos. Feijóo dice desde el minuto uno no, y además no te metas, y ahí Casado manifiesta una debilidad respecto a Feijóo que yo creo que nadie duda. O sea, y por tanto,
pero claro, pero es que uno enseña los triunfos que tiene, ¿vale? Y el otro
bueno, pues por eso,
no puede.
Pero no
le podía volver a pasar.
Claro, es decir, dado que ya ha perdido una batalla contra un territorio, lo que no se podía permitir el lujo es de perder la segunda. Esta es la primera cosa que yo creo que tenemos que tener clara para entender lo que ha pasado. Y también el señor Alfonso Alonso tenía que haberse dado cuenta de que eso era así y plantearle un pulso al señor Casado era bastante suicida. Por tanto, aquí las dos partes se han equivocado. Y luego es que hay una tercera idea que yo creo que podría servir para entender a Casado. Porque de otro modo no se le entiende. Es decir, si esto se acabara en el País Vasco, ¿para qué te metes en este lío en vísperas electorales? O sea, no tiene ningún sentido. Un partido dividido a leches 5 semanas antes de que tenga que ir a las urnas es un auténtico suicidio innecesario. Pero yo creo que lo que está pasando es, digamos, un movimiento previo a lo que tiene que pasar en Cataluña y después incluso en el ámbito nacional. Es decir, Ciudadanos dice, macho, es que luego vamos a llegar a Barcelona, o eres generoso conmigo ahora y me das cosas, o cuando lleguemos a Barcelona, donde tú tienes la que... Bueno, digo Barcelona y entendéis que digo Cataluña. Pues entonces no hay nada que hacer.
Es un ensayo general.
Es que ha habido un cambio. Yo creo que el factor que se nos olvida es que en el PP, cuando puso la España Suma, estaba en otras condiciones y Ciudadanos, el España Suma sale cuando Ciudadanos está fuerte, cuando Ciudadanos está ahí pensando que va a arrebatarle el primer puesto en la derecha al PP. Y ahí se empieza el España Suma de Casado, acordaros, va a las segundas elecciones con el España Suma, y ahora no, ahora en el PP han echado el cálculo y yo creo que no quieren ir juntos en Cataluña y que de repente algo que era una idea buena, pues se han dado cuenta que están en un partido como Ciudadanos que solo arrastra datos negativos y yo creo que eso ha hecho pues que los varones digan, oye, nosotros no tenemos ninguna intención y si tú tienes intención, empieza por Madrid, empezad vosotros a ver. Yo creo que a Casado le ha sorprendido que lo de hoy con Alonso, es decir, que Alonso no trague. Y luego también a mí me sorprende porque Alonso hace una semana justo sabía perfectamente que solo iba a ir su pacto. Que el de Galicia ni hablar, y esto lo sabía él, y él estaba de acuerdo en que solo fuera su pacto. El de Cataluña, yo te diría que difícil. Le descarto. Y entonces Alonso sabía esta situación.
¿Descartas lo de Cataluña?
Yo sí.
Pero ahí hay componentes.
¿Descartas el pacto PP
yo ahora
en Cataluña?
Sí, clarísimamente.
Pues entonces no entiendo lo que ha pasado en el País Vasco, porque yo solo lo entiendo como primer pago, digamos, de una negociación posterior, global, claro.
Claro. Sí, pero bueno, hay no componentes de humillación que no son menores.
En el PP ya nadie. Pero ¿para qué te vas a ir con Ciudadanos a Cataluña si tú ahora solo puedes mejorar y Ciudadanos solo va a empeorar? Pues sí. Para al final arrastrándote los dos el titular, tú piensas que el PP en Cataluña sabe el poder que tiene, que es... Poco, o nada.
Pero está en la
claro,
tendencia
pero ahora
está
en 9, en duplicar, y tú dices, ¿qué titular van a tener en el PP? El PP duplica su resultado en Cataluña. Sigue siendo la nada, pero duplica su resultado. Bueno. Como te pongas con Ciudadanos, bueno, esa coalición no. Ya es la coalición PP y Ciudadanos, claro, te deja doblar, no sé cuánto.
Doblar en Cataluña es un exitazo, se mire cómo se
bueno,
mire.
Sí, pero claro. Dice, bueno...
Y además aquí hay una serie de compromisos muy humillantes para Alonso, hombre, muy humillantes. Hoy, con el acuerdo, pues no costaba mucho decir, y el líder de filas va a ser este, ¿no? Pero no.
Siempre ha quedado claro. Se ha dicho, no está en el papel, pero sí se ha dicho, el líder será quien decida el Partido Popular. Claro, tampoco. También es verdad que se ha llegado al pacto de hoy en una situación de tormenta perfecta, porque cuando supimos que se plantaba Alfonso Alonso fue ayer, el famoso tuit este de es inadmisible. Y a partir de ahí dices, ostras, pues a ver qué va a pasar. Pues no puedes poner a Alfonso Alonso para que luego se te quede a Alfonso Alonso. Tendrás que buscar una fórmula, que es la que han encontrado diciendo, y la cabeza de cartel la elegirá el Partido Popular. Es que todo el mundo entiende que será Alfonso Alonso si Alfonso Alonso quiere.
Pero el primer día, acordaros del titular. El primer día cuando Galicia salió de la negociación, el titular era Arrimadas cede y se olvida de Galicia. Y en el PP había gente que decía, si quiere a Pagaza o a quien quiera van a ir, al final nosotros no. Yo más que mirar para Cataluña, miraría para Galicia. Es decir, tú tenías que darles algo mejor. Acababan, Arrimadas había partido de una posición de máximos, que era, oye, yo quiero Galicia. Feijóo, vamos, ha pasado olímpicamente. Y entonces tú tenías que darle algo aquí.
Porque la
pues
que también hay una guerra dentro de
eso tendría sentido pensando
no,
en Cataluña.
Porque tú no puedes parecer que no vas a ningún sitio. Tú ahora haces la del País Vasco. si a Cataluña queda mucho y a ver cómo llega cada uno a Cataluña, pero tampoco podía quedar el PP como, porque Arrimadas le iba a decir, bueno, mire, usted es el que no quiere nada.
Fíjate, hasta qué punto discrepo contigo, te voy a dar una noticia, os voy a dar una noticia, que es que yo hoy hablando con mis espías paraguayos me han dicho, ayer estuvo Aznar en el País Vasco, curiosamente, y tuvo una reunión con algunos, no diré con quién es porque si no voy a señalar a mi fuente demasiado. Y entonces salió este asunto, naturalmente, y Aznar no solo no estaba pensando en el acuerdo en Cataluña, estaba pensando en el acuerdo nacional, claro, diciendo, es verdad que este es un acuerdo que si lo analizamos en términos de fotograma aislado, no se entiende mucho, pero si queremos favorecer el movimiento de convergencia, de acabar con la sopa de siglas y de buscar un acuerdo electoral nacional, pues a algún precio tienes que ir pagando. O sea, que esto era como, digamos, el, claro, el anticipo.
Porque si no nos entiende que le den dos puestos
para
de salida.
Nacional, anda que no queda para el Nacional, no sabemos quién va a llegar al Nacional.
Pero digo lo que ayer dijo en una reunión de 9 o 10, Aznar.
Bueno, pero es que Aznar lleva diciendo el unir las siglas y todo esto, vamos. Si yo no digo que... Yo veo muy difícil Cataluña y creo que aquí, bueno, era el sitio donde más fácil tenía el PP para estos experimentos, para porque le da igual, si es que ¿qué tiene en el País Vasco?
En cualquier caso, también para Alonso, vamos a ver, la pretensión de, bueno, la pretensión, lo que ha conseguido Arrimadas de dos puestos de salida en siete, viniendo de nada, es lo mismo, es muchísimo, vamos, o sea, es tal disparate como el que ella le pedía a Feijó. O sea, estar prácticamente en el top ten de Galicia, no teniendo nada, ni posibilidades de sacarlo. O sea, que por ese lado también yo creo que Arrimadas tiene una guerra interna que tiene que ganar frente a Igea. Por lo tanto, tenía que hacer un acto de, vamos, dar un puñetazo encima de la mesa, es decir, yo a estos señores les voy a sacar lo que parecía impensable en principio.
Pero eso ya. solo se
yo creo que eso es importante, que ese componente es importante.
Una estrategia de pacto en Cataluña, y además yo creo que
el pacto en Cataluña no está...
El resultado es bueno, el resultado si doblan en Cataluña, pues oye, me parece que...
El problema en Cataluña, el problema en Cataluña es que el pacto con el PP a Ciudadanos le puede perjudicar, ya está muy perjudicado, pero le podría perjudicar más.
Disparar a Vox ese pacto en Cataluña.
Claro, y le vendría, en cambio le vendría muy bien al PSC. Habría votos de Ciudadanos que volverían al redil.
Yo, de todas maneras, si fuera Alfonso Alonso, lo vuelvo a repetir, no estaría tan descontento, porque la alternativa era enfrentarse en solitario a un descalabro electoral. Y eso acaba políticamente con él, con toda seguridad. Es decir, es evidente que Casado no quiere a Alfonso Alonso. O sea, eso para qué nos vamos a engañar. O sea, es un secreto a voces. Y que las relaciones entre los dos pues están tan mal. Están tan mal que ni siquiera ha sido invitado a formar parte de la negociación. Se ha enterado por la prensa de lo que estaban pactando Alfonso Egea y José María Espejo. Es muy feo, desde luego. Pero Alfonso Alonso ahora tiene una coartada argumental el día 5 por la noche. Diciendo, bueno, claro, han desmovilizado el partido, han hecho un acuerdo que no queríamos, hemos ido sin ninguna ilusión, que se pregunte Génova qué hemos conseguido con esto, fíjense ustedes y tal. Te lo creerás más o menos, pero por lo menos tienes una salida argumental. De la otra manera, no. Te hubieras tenido que enfrentar, si se cumplen las encuestas, con todavía una sima más profunda.
Ya.
Que ya es difícil, ¿eh?
Pero, está al borde de la
pero ya sabes, la cicuta se la daban a los condenados a muerte en Grecia, ¿no? Pues eso, le han dado cicuta total.
Bueno, algunos, otros los mataban directamente.
No, pues es verdad, le han dado cicuta, ¿no? Pero es que, yo vuelvo a repetirte, ¿quién le ha dado cicuta a quién? Es que aquí hay dos vasos de cicuta.
No. El receptor de la cicuta...
Alonso.
Vamos a ver.
Alonso es el que ha peleado por estar, sabiendo que no querían que estuviese, porque él lo sabía. Es decir, lo lógico de Alonso, sabiendo lo que le llegaba de Madrid, era haber dicho, bueno, yo me voy, recojo, yo era de Soraya, estaba en otro lado, porque Alfonso Alonso no es un varón como pueda ser Juanma Moreno, que tiene poder, o como pueda ser Feijóo. Pero claro, Alonso... sabiendo cómo estaban, era arriesgado quedarse. Él siempre, bueno, pues había encontrado, creo que, el camino de decir el PP Vasco es otra cosa, puedo mantenerlo, lo tiene bastante cerrado y allí no tiene fricciones, Pero vamos, si te han hecho lo que te han hecho hoy, está claro que han dejado en evidencia que les da igual que tú seas el candidato o no, que ellos ya han hecho su acuerdo y si quieres, bien, y si no, pues que venga candidato otro. Y te diré que los fontaneros de Génova, yo, si me pongo a mal pensar,
sí, hay un nombre,
creo
hay un
nombre, que sabían que se podía llegar aquí.
Ah, seguro.
Claro, claro.
Seguro. Pero de todas maneras, y al de todas maneras el secretario...
No entiendo que gane el papel. Es que
el secretario general, vamos a ver, el secretario general, la gestión, digamos, de este asunto ha sido pésima. Con García Gel, Manca Finenza es un clásico, es un fijo en la quiniela. Que decir, eso bueno, se puede hacer, y... insisto, se podía haber hecho desde el principio, es decir, no nos gusta lo que ha pasado, queremos volver atrás, queremos que el PP vuelva a ser un referente moral y una historia absolutamente distinta, queremos deshacer esta historia del PNV según la cual el momento en que ETA ha entrado en las instituciones ya se ha acabado todo, o sea, toda esa historia, ese... que a lo mejor tampoco es que sea un batallador.
Pero no, ¿cuál es? ¿Y a dónde llegamos?
No, te quiero decir que si tú dices yo quiero eso, entonces, y no quiero a Alonso, quiero a otra persona.
Bueno, pero a ver si nos aclaramos. En el mes de septiembre, el Partido Popular en el País Vasco hace una convención. Y en esa convención, el señor Casado se baja los pantalones de una manera tremenda. Sí. El señor Alfonso Alonso le dice, nosotros queremos el perfil propio, nosotros queremos un partido de Euskadi para Euskadi, etcétera, etcétera. Y entonces, algo que era evidente que no estaba funcionando electoralmente y que no sintonizaba bien con el discurso de la nueva dirección del partido, para no abrir ese frente, pues entonces se deja pasar, ¿vale? Ese es el antecedente que hay que tener en cuenta. Todo el mundo sabe que el señor Casado estaba esperando el desplome del señor Alfonso Alonso en las elecciones para decir, y ahora ya no tenemos más remedio que recogerte con recogedor y proceder.
Pero dice que las elecciones autonómicas...
Claro.
No, yo fíjate que creo que la operación era otra, era lo que tú has dicho, es decir, se traga todo el Congreso, acordaros, luego viene... Cayetana y ya la evidencia de lo mal que se llevan, pero yo creo que Casado quería ir a las elecciones con otro candidato y tenía candidatas y lo tenían montado, pero ¿qué pasa?
¿A las generales?
No, a las autonómicas.
Pero en septiembre ya se ve claro que se rindió.
No, yo creo que él no se había rendido. Lo que ocurre era que a él el calendario electoral nacional no le beneficiaba. ¿Por qué? Porque tú no te puedes poner a levantar el País Vasco, os recuerdo que no habían tenido ni el de Maroto en las primeras, tú no te podías poner con esa brecha en el partido, que sabíamos además que era una brecha de identidad, porque iban a hacer lo que se ha planteado aquí. Lo que le iban a decir era una lectura... El PP vasco no es el PP de La Rioja. La lectura es a nivel de discurso. Y a Casado le iban a decir, vas al discurso duro, vas al discurso... Y Casado, recuerdo que las últimas elecciones estaban en el otro discurso, en el de coger a Ciudadanos el terreno. Entonces Casado lo aplaza, no porque se rinda, sino porque tiene un calendario electoral endemoniado para eso. ¿Casado qué piensa? Bueno, me va a dar tiempo y voy a intentarlo. ¿Qué ocurre? Que Cataluña adelanta, Urkullu adelanta, y tú ya es que te encuentras con, buenas tardes, me llamo Alfonso Alonso y a ver qué hacemos contigo. Y aún así, había gente, insisto, en Génova, que decía, vamos a ver si al final Alonso aguanta la partida. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque en Génova sabían que algo había que darle a Ciudadanos. Y ahora le han dicho a Alonso, oye, tío, es que ha perdido a Galicia, le tenemos que dar estos puestos. Y Alonso tampoco entiendo yo por qué se pone... Entiendo que esté molesto, porque no se negoció con él. Pero Alonso sabía que algo tenía que dar.
Hombre, lo que pasa es que ellos, cuando hablas con ellos, te dicen, bueno, es que les hemos dado el 50% de Vizcaya, por ejemplo. Vizcaya salen dos. Le das uno en Vizcaya, le das el 50% de la representación.
Nada.
Bueno, hombre, el 50% de lo que tienes, de lo poco que tienes. De lo poco que tienes. Y en todo caso, solo por añadir un elemento más de discrepancia con vuestra tesis, habláis como si un mal resultado en el País Vasco a Casado no le dañara. Y yo creo que sí que le daña. Otra cosa es que pueda vender ese mismo día que en Galicia no le deben las cosas al partido. Pero claro que el Partido Popular le debilita.
Pero ¿realmente tú piensas, Luis, que en el País Vasco alguien pensaba que iba a haber una remontada o que el país... o que no, pero, él sabe de sobra
pero,
que
hombre,
no.
Pero el pulso del Partido Popular no puede
ir. A Casado ese día le importa...
No tiene pulso en el País Vasco.
A Casado ese día le importa Galicia. Es lo único que le importa. Y como te hablábamos el otro día... puede que pierda en los dos casos, aunque gane o aunque pierda Feijóo con una mayoría absoluta. Digo porque también empezará a ver, a mirar el partido a Feijóo. Pero es que en el País Vasco, de verdad, a lo mejor el PP fue importantísimo, pero el PP ahora sabe, de verdad, con Alonso, ¿qué iban a sacar? Pues lo que te decía Alonso, por 9 u 8.
Yo creo que a él le venía mejor una catástrofe total, que te obliga a cambiar y además te da todos los recursos para hacerlo.
Catástrofe total.
Sacar 3.
Eso
es mucho más que una catástrofe.
Cataluña bis.
4, sí, exactamente.
Si tienes 9 y las encuestas te están dando 7. Pero si te has convertido
puedes
en...
puedes perder 5. Bueno, pero te quedas en 5. Bueno, una catástrofe. Una catástrofe. Que estar ahí en esa mediocridad.
El pacto se ha hecho sobre la expectativa de 5.
Encima hay que repartirse uno.
Claro, claro.
Bueno, por eso no quiere dar a los otros primeros puestos.
Para el PP sería estupendo, porque a partir de ahí puedes hacer tabula rasa. Ya te lo han hecho, pues entonces empieza a jugar.
Yo, sin embargo, discrepo contigo, Luis, en que yo creo que Alonso dimitirá.
Yo creo que no, porque el tuit que ha publicado esta tarde va en la otra dirección.
Yo creo que sí.
A mí...
que no le iban a nombrar, y acertamos nosotros.
¿A quién? ¿Quién no iba a nombrar? ¿Quién?
Alonso.
Bueno, esto es una manera de no nombrarle.
Pero coño, ¿pero cómo que no le van a nombrar? Pues tendrás una jefa. Pero ¿cómo que acertaste? ¿Te volviste a equivocar? Pues claro que sí, pero claro que le han nombrado. Pero bueno, ¿qué jeta tiene el tío? O sea, encima...
Búscalo. Bueno, es igual.
¿Pero cómo que busque el qué?
Pero dijiste, a ver, no estabas tú.
Esto es una nueva manera de nombrar.
Pero Tomás, que lo han nombrado, que tú dijiste que no.
No. Yo dije que sí. Que sí, que sería Alonso.
Bueno, si vais a ganar los dos, le han nombrado, pero no sabemos.
Esta es una manera de desnombrarlo.
Díselo.
No me acuerdo, la verdad, hace 15 días, pero lo que sí es evidente es que esta es una manera de, en fin, un estilo nuevo de nombrar candidatos.
La del País Vasco. Bueno, en todo caso...
Es la negociación, insisto, y que también Arrimadas necesitaba algo de fuerza, no lo puede cambiar. Quiero decir, tiene a Igea detrás, que va a intentar hacerle pagar con sangre un pacto con el PP si se produce, y es decir, no está tan claro que, bueno, que tenga la victoria.
No sé qué decirte.
Sí, está clarísimo.
El pacto
está
establece, por aquí lo tengo, el pacto, que de eso no estamos hablando porque nos hemos fijado, y además es normal, pero tampoco vamos ahora aquí a abrir un debate, pero fijaros el acuerdo que tengo aquí. El PP más Ciudadanos, el folio y medio de acuerdo, dice, entre otras cosas, un acuerdo que, según los términos del pacto, se establece desde el compromiso de respetar los regímenes forales en los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, tal como vienen definidos en la Constitución. Además, el pacto establece de forma expresa la aceptación del concierto económico vasco. Os lo digo porque estos dos puntos siempre habían sido casus belli para Ciudadanos. Es una rectificación en toda regla de lo que Ciudadanos proponía.
Sí, que ya la hizo en Navarra.
Eso es.
Ya podrá pactar el PNV con Ciudadanos. A lo mejor podemos hacer unas nuevas mayorías en el Congreso.
Bueno, a lo mejor solo queda, después de la debacle, solo queda la parte de Ciudadanos, el Partido Popular. Se van todos al Mixto o al Monte o vete a saber dónde. Bueno, este es uno de los asuntos del día. Y luego hay otro asunto del día, que naturalmente no es del día, es del mes, es del año, que es el asunto catalán de la mesa que se va a reunir. Hoy la novedad que más me ha interesado, nos lo contaba Esmeralda Ruiz, es esta noticia que ha trascendido de que Junts per Catalunya pretendía sentar en la mesa la CUP, a Òmnium y la ANC, precisamente para aislar a Esquerra y convertirlo en el, digamos, butifler de todo el mundo independentista. Lo que demuestra que las relaciones entre Esquerra y Junts son absolutamente infumables.
Quería descentrar la
vida. O sea, vamos a ver, desde que Puigdemont se fuga y el otro acaba en la cárcel, ya es, vamos, odio eterno al sarraceno, vamos. Y han seguido, es la guerra, una guerra larvada brutal. Esquerra, las asociaciones sociales no quieren participar en eso, evidentemente, porque no se van a mojar a favor de uno y otro, porque no saben quién va a ganar.
En mojarse sí que se mojan a favor, ¿verdad?, de Junts.
Pero también están con Esquerra, ¿eh? Las grandes, bueno, es esto. Pero
una sí, la otra no.
En la semana que viene, que va Puigdemont a
Andorra.
No, Andorra no.
A Perpiñán.
Bueno, eso.
Perpiñán con una jugada vergonzosa del alcalde, del prefecto y del alcalde, que es de los republicanos, de todos, es decir, estos, colista.
De todos estos que están subvencionados por la Generalitat desde hace 20 años, ¿eh? Porque la Generalitat subvenciona a los que estudian catalán en Perpiñán.
Como le cae, sí, pero como le cae justo en las elecciones, también en las elecciones municipales francesas, y está superado ampliamente por el candidato de Le Pen, ha echado mano de esos 80.000 o 70.000 para hacerlo. Bueno, es igual. La historia está en que Esquerra va a mandar a gente de cuarto nivel a ese acto, que se supone que es el mitin monstruo de...
A ver, no es un partido. Tampoco querrás que vaya a la plena mayor.
Que vamos a ver.
¿Qué?
Un acto del...
¿De quién?
Del señor Puigdemont, que se supone que es el presidente de la República en el exilio. ¿Eh? Algo que a los catalanes les gusta mucho. Siempre han estado en eso. De esas características. Y no va nadie de Esquerra.
Pero vamos a ver, que están en un proceso electoral, Tomás, yo no lo puedo entender.
Pero te digo, pero hombre... Pero, bueno, pero claro que no... Es que, vamos, no se pueden ni ver... Yo insisto, yo creo que Esquerra le ganará la mano a Puigdemont, pero todavía hay que esperar. Le ganará la mano. La mesa sí. Se alargará innecesariamente, cosa que ya sabe.
Eso es lo que no entiendo.
Eso ya se ha pactado.
Pues explícadmelo bien. ¿Cómo se va a alargar? ¿En qué sentido tiene alargar una mesa donde desde el minuto uno se va a poner de manifiesto lo que decía ayer Pedro Sánchez? Pedro Sánchez decía, esto va a durar mucho, sería mucho mejor que empezáramos por
los
aquellas
temas
cosas en las que
nos ponemos
de acuerdo, los temas fáciles. Y escuchas a la otra parte y te dicen, no, si aquí no queremos hablar de otra cosa en esta mesa que no sea lo fundamental, es decir, la amnistía, la autodeterminación.
Bueno, pero eso, hay una postura maximalista, que es la que probablemente adopte Torra, y una postura posibilista, muy catalana en ese asunto, que es decir, bueno, vamos a ver cómo enhebramos la historia, que es la que va a hacer Esquerra. Y entonces Esquerra irá despacio, despacio, despacio.
Intentando,
claro,
sin
lo de
perder,
siempre.
Como, yo creo que como nos ocurrió el día antes, la noche antes de la investidura, aquel día que sacaron la bandera, quitaron la bandera durante dos minutos de España de la Generalitat, donde Esquerra convocó a su dirección, que decía que no sabía si iba a poder apoyar al señor Sánchez, manteniendo en lo que pueda su discurso, Esquerra va a intentar que la mesa salga adelante. Yo creo que el día...
Tampoco, incluso el que día, se levante, el día, que se levante Torra.
El día 26 vamos a ver una ruptura también entre ellos, la tienen que ir midiendo, pero sí que creo que están condenados a una ruptura. Pero vamos a ver, porque Perpiñán para Puigdemont va a ser el inicio de una campaña que él va a hacer a nivel internacional, él no va a parar, y su campaña electoral para Cataluña la va a hacer... moviéndose por toda Europa con su discurso. Como anécdota os cuento que se va a reencontrar con su madre después de dos años en Perpiñán, y yo creo que Esquerra tiene que medir qué fuerza le queda todavía a Puigdemont. Ellos están totalmente rotos,
sí, por supuesto,
y Esquerra es el que peor tiene el papel, porque el gobierno, pues si es lo que tú dices, si te plantean una posición de máximos, el gobierno dirá, pues yo me levanto, pero Esquerra tiene que medir.
Pero lo que se vaya a debatir en esa mesa, tú lo sabes, entre Esquerra y el gobierno ya está pactado.
Sí.
Está absolutamente pactado. Es, a ver, el loco de Torra, el representante de un loco aún mayor.
Sí, pero con una selección. ¿Qué
es, por dónde va a salir?
Yo no me creo que esté pactado, yo lo siento mucho. No, en mi ingenuidad te digo, pero ¿cómo se puede pactar? Pero si es que yo escucho a Pere Aragonés cada vez que habla.
¿Y?
Y lo único que te habla es de hablar de autodeterminación.
Pues claro, porque es lo que le toca. Eso hay que decir, pero los aspavientos en Cataluña.
A la mesa, Pedro Sánchez.
Eso no va a ser así.
A la mesa, Pedro Sánchez se lleva.
No va a ser así, pero vamos a ver.
Se lleva al hombre del PSC, ahí ya, ministro, tal. Se lleva a Castells, ministro, tal, no sé qué. Y lo que pretende es darle a eso, pues,
cierto aire de que se lo toma muy en serio y que tal, pero eso no supone más que embarrar ese camino. Claro. Vamos a que parezca que tal, que no sé qué, y los otros pues llegará a un punto de que se pongan radicalmente.
Es un diálogo de besugos.
Que no,
que me hagáis el ejercicio literario de, por favor, reproducid en vuestra soledad este fin de semana el diálogo que se puede establecer. Y entonces llega Sánchez y dice dos puntos comillas, y os imagináis una frase, y entonces llega fulano y responde dos puntos comillas, y os lo imagináis, y no hay salida, tío. Es decir, en el momento que diga, venimos aquí a hablar de autodeterminación, señor Sánchez,
pero tú crees que Esquerra va a buscar una salida.
No, hombre, no, claro que no.
Esquerra, ahora hay no. Esa voluntad dependerá de toda la fuerza que tenga Puigdemont y toda la fuerza que tenga Juntos por Cataluña, pero yo creo que ellos van a intentar buscar una salida.
Ni Esquerra, ni se te ocurra replicar porque estás despedido. O sea, ya a partir de ahora no puedes hablar. Y tú tampoco, Javier Arcajo, porque estás despedido, y tú también, Pilar, porque estáis despedidos.
Adiós.
Y para que os lo toméis con calma, Calplus.
Exacto, contra el estrés, la angustia y la ansiedad, os proponemos que probéis Calplus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de vitaminas y que ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso. Lo podéis adquirir en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés. Mundo
Natural. Hasta el lunes, amigos.
En Casa de Herrero, es Radio.